Canarias. El momento ha llegado. Ahora volar a Madrid es más cómodo por el espacio entre filas y con solo dos asientos. Más ameno con nuestra oferta de películas, series y lecturas gratuitas. Y más gourmet gracias al aperitivo incluido. Conectamos Canarias con la capital durante todo el día con 8 vuelos. Vinter, redescubre el placer de volar.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Reserva tu escapada en Canarias con Riu Hotels and Resorts y disfruta del mejor servicio con unas ubicaciones inmejorables con hasta un 15% de descuento. Además, por ser miembro Riu Class, tienes un 10% de descuento adicional. Solo en riu.com.
En Herrera Incope más Canarias con Mayer Trujillo, el segundo miércoles de cada mes, Industria con Identidad, elaborada en Canarias. Un espacio para dar a conocer lo que nuestra industria aporta de mano de sus profesionales.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Lo que quiero es aumentar la rentabilidad. No quiero consumir territorio, sino lo que quiero es recualificar el destino. Y no quiero en este momento centrarme en sobre la playa, sino lo que quiero es generar nichos de mercado acorde a lo que realmente podemos ofertar y en el entorno de la naturaleza que nos ha dado la isla, ¿no? Por eso creo fundamental el turismo azul, un turismo que en este momento es el gran desconocido en Lanzarote, y hay que empezar a impulsarlo y hay que empezar a gestionar el modelo turístico que quiere la isla de Lanzarote. Para eso necesitamos aumentar el gasto en el destino. Cuando firmé el decreto de presidencia lo cogí con 161 euros en el día en el destino. Mi objetivo es ponerlo a 250 días en el destino. La estancia media 8 días. Mi objetivo es pasarlo 2 días, porque así voy a una conectividad superior hacia América.
Lanzarote en Fitur 2024, promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
Apenas unos segunditos para desearles a todos un feliz jueves y a aquellos que nos escuchan desde la isla de Tenerife que tengan un feliz puente de la Candelaria. Hasta mañana, pásenlo bien.
La Iglesia Española continúa el trabajo para la reparación integral de las víctimas de abusos sexuales en el ámbito eclesiástico con ese trabajo de coordinación que realizan las oficinas para la protección de menores y con informe para dar luz en permanente actualización. Y en ese trabajo está la creación de esa comisión de arbitraje para casos prescritos que no puedan ser juzgados por ninguna otra vía, como ha explicado el secretario general de la Conferencia Episcopal, César García Magán.
Que estudien las distintas denuncias presentadas por las oficinas de protección al menor, pero que por diversos motivos pues no pueden tener un recorrido judicial, sea en ámbito civil o en ámbito canónico, porque o bien el victimario haya fallecido, o bien haya, sobre todo en ámbito civil, una prescripción.
La Comisión Permanente ha expresado en una breve nota su profunda comunión y adhesión al Papa Francisco como pastor de la Iglesia Universal, al que agradecen sus enseñanzas, al tiempo que piden por sus salud y por su ministerio.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Tal y como hemos adelantado en COPE, Lewis Hamilton correrá en Ferrari, Bruno Casar.
Sí, noticia de Carlos Miquel, noticia de la mañana en la Fórmula 1, y que este movimiento además tiene incidencia directa en el futuro de Carlos Sainz. Carlos Miquel.
Sí, porque el piloto madrileño no va a continuar, lógicamente, en Ferrari en 2025, pero tranquilo todo el mundo, Carlos Sainz va a seguir corriendo en Fórmula 1 y además con opciones muy interesantes. En la mesa, esa posibilidad de ir al lugar que ocupaba Hamilton en Mercedes y ser compañero de George Russell. También hay otras como Alpine o también irse a Audi. A Audi, que en un primer año sería Sauber y en 2026 entraría la marca de los cuatro aros. Si se moviera Fernando Alonso a Aston Martin también sería una posibilidad. Sainz está muy codiciado en el mercado de pilotos.
Gracias, Carlos. Al margen, esta noche recuperamos otro partido aplazado y con este todos los equipos situarán en el casillero 22 partidos jugados a las 9 de la noche. Getafe, Real Madrid, los de Ancelotti, con la victoria se colocarían líderes de primera división. Y esta medianoche cerramos el mercado de fichajes con muchos equipos apurando operaciones. operaciones. El Almería acaba de hacer oficial el traspaso de Hakimi al Stade de Reims en el Granada, informa Jorge de la Chica. Se espera que a lo largo del día se haga oficial la marcha de Brian Zaragoza al Bayern de Múnich. El equipo nazarí al margen ha hecho oficial la llegada de Pelistri procedente del Manchester United.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Actualizamos la información con el baño barato. Soy Carla Larrabe y te cuento que el repunte migratorio no cesa. En las islas, 7.185 migrantes llegaban al archipiélago durante este primer mes del año en 108 embarcaciones. Han arribado tantas personas como las que llegaron en el primer semestre de 2023 y la gran mayoría lo ha hecho a la isla de El Hierro. Anselmo Pestana, delegado del Gobierno en Canarias, también contaba en nuestros micrófonos que hay más de 100.000 mauritanos listos para salir, por lo que la Unión Europea debe estrechar las relaciones con este país africano y adoptar medidas para intentar frenarlo. En un día en el que te cuento que Salvamento Marítimo ha acompañado las últimas horas hasta el puerto de La Restinga a 382 migrantes de origen subsahariano que navegaban en tres cayucos cerca de la isla, entre ellos 4 menores de edad y 15 mujeres. Y Vinter ya ha inaugurado su nueva ruta desde Canarias a Madrid en un día histórico, según nos ha contado Santiago Guerra, el coordinador de la compañía. Escuchas Herrera en COPE.
Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
Buenos días. Los libros cada vez tienen más competencia y esto genera, tal y como recoge el barómetro de lectura, casi el 42% de los canarios no lee. No es la primera vez que vemos índices así. Nuestra comunidad siempre ha quedado retratada en los últimos puestos de lectura. Ahora mismo somos la segunda región que menos lee. Si a esto le unimos los datos del informe PISA, que certifica que Canarias está a la cola en rendimiento escolar, con problemas en matemáticas y en comprensión lectora, parece que el futuro que se avecina no es muy halagüeño. Entre las causas de la ausencia de lectura en Canarias, pues está la rivalidad con las plataformas de contenidos audiovisuales. Más cómodo ver una película o una serie que abrir un libro. Además, no existen campañas de concienciación a los jóvenes de las bondades que tiene la lectura y quizás habría que hacer una revisión de los libros recomendados en los centros educativos, porque que a un chico de 13, chico chica de 13 o 14 años, se le aconseje el Quijote, Quevedo o Pérez Galdós, que está muy bien, es lectura de calidad, pero quizás a esta edad no es lo más adecuado para entrar en el mundo de la lectura. El comienzo debe ser progresivo, con libros cortos, ágiles, de fácil comprensión. Sea como sea, una vez más, Canarias a la cabeza de lo malo. Otro chispazo, las palabras ayer de la ministra Cira Rego, que asegura que el gobierno se compromete a estudiar la propuesta de reforma legislativa para que por ley las comunidades acepten el reparto de menores inmigrantes no acompañados. Hombre, sabemos que no será fácil. Pero si en cuestión de 3 meses este gobierno ha sido capaz de encajar una amnistía a la Constitución, aunque sea con calzador, incluso, vale, de forma dudosa, incluso también la posibilidad de ser aprobada en el Congreso, aunque después pasó lo que pasó, entendemos que no debe ser tan complicado, por lo menos no debería ser aprobar una normativa por decreto ley que además es justa y necesaria. Por lo tanto, parece que todo es cuestión de voluntad y corporativismo más que inconvenientes y entramados jurídicos. Esto es Herrera en COPE Gran Canaria. Les acompañamos hasta las 12 del día, 2 horitas de radio por delante. Pepillo en la realización, les habla encantado de la vida un día más, el primero de este segundo mes del año, 1 de febrero, Javier Benítez. Vamos con la canción del día. Tema del año 83, remezclado por John Potocker y el gran Quincy Jones. Fíjate que esta versión tuvo más éxito incluso que la original. El grupo inglés de música electrónica New Order lanzó, insisto, en el 83 este Blue Monday, una de las canciones más importantes de los años 80. Lo cierto es que este tema ha tenido innumerables versiones, pero la mejor que ha sonado de todas, pues es esta, que suena de fondo. Son las 10:10. También echamos un vistazo al tiempo. Canarias en prealerta. ¿Por qué? Tú lo sabes bien, por la calima. Sobre todo en la provincia de Las Palmas, como ayer, será más intensa por la tarde y ya por la noche. Ayer por la noche se notaba muchísimo polvo en suspensión, ¿eh? Hoy el índice de PM supera, PM2,5, supera los 60 en la capital. Y ya escuchamos a un neumólogo hace un par de días que a partir de 30-40 empieza a ser perjudicial para la salud, aunque la OMS pone el límite en 20. Pues en algunos puntos de la capital incluso superamos el 60, ¿no? En cuanto a las temperaturas, pues mira, ahora mismo en Las Palmas de Gran Canaria tenemos 20 grados, en Firreas 18, en la Villa Mariana, en Teror 17, en Agüimes, el sureste de Gran Canaria 21 grados, en el sur, en el Pajar 22 y en el corazón de Gran Canaria, en el municipio más alto de la isla, que también tiene costa, Artenara 16 grados. Son las 10:11 minutos, hacemos una pausa y enseguida vamos con los temas del día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
La reunión se ha alargado un poquito.
En Tonicolás Carpintería de Madera diseñamos y fabricamos cualquier espacio interior o exterior, adaptándonos siempre a la necesidad del cliente con la última tecnología. Tonicolás, más de 25 años de experiencia.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida: cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato.
Me gusta la comparación, no creo que tenga celo del baño barato.
¿Qué va? Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano.
Tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene el baño barato.
Vamos, un poco más. Ya casi estamos. ¡Conseguido!
Tras la cuesta de enero, llega un febrero de oportunidades con los 10 días Nissan. Ven a tu concesionario Nissan del 2 al 13 de febrero y aprovecha las mejores ofertas para estrenar un Nissan con entrega inmediata. ¡Corre, que se acaban!
Un plato que no sabe a comida, sabe a gloria bendita. Lo probaste de tu bisabuela, después de tu tío, de la vecina y ahora te toca a ti. ¿Qué nos dará el rancho? Que cuando más lo necesitas va y te devuelve la vida. ¿Qué tendrá si hasta un tupper en un restaurante o en un guachinche sabe a estrella Michelin? Querido rancho, pero qué bueno está. Pasta La Isleña.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Recuerdo esa tarde como si fuese ayer. Fue un 15 de febrero de 2022, hará pues 15 días, hará 2 años, cuando llegaban esas noticias de un buque arrastrero español que se hundía frente a las costas de Terranova y Labrador, ahí en Canadá. En ese naufragio, en ese hundimiento, fallecían 21 personas y un biólogo canario, Manuel Navarro. Después de 2 años, ayer se publicó el informe pericial y recoge que el hundimiento fue por un error del capitán. Nosotros vamos a hablar con Mónica Navarro, que es la hermana de Manuel Navarro. Hola Mónica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿qué te parece este informe pericial? Supongo que te habrá llegado, lo habrás leído. Parece ser que fue un error humano del capitán del Villa de Pitancho, Mónica.
Sí, la verdad que todas las familias nos encontramos, la verdad que nos da esperanzadas, ¿no?
Mónica, a ver si podemos mejorar en la medida de lo posible la recepción, porque te escuchamos con cierta dificultad. A ver si te mueves un poquito y podemos mejorar.
¿Ahora?
Ahora parece que mejor, a ver si se mantiene. Gracias.
Vale. Pues sí, nos encontramos más esperanzados, la verdad.
Más esperanzados, pero ¿están de acuerdo con el informe pericial? ¿Lo han valorado?
Sí, es lo que de un principio buscando para ver la verdad y realmente nos encontramos muy satisfechos y esperábamos esa resolución, ¿verdad? Y ese informe que realmente es una prueba definitiva para la hora del proceso judicial.
Uh-huh. ¿A partir de ahora qué, Mónica?
A partir de ahora pues nos mantenemos en cautela porque realmente los abogados son los que están en esos trámites. Y seguir con cautela y confiar en la ley.
Uh-huh. Han bajado ya por fin los peritos, que a ustedes le costaron bastante, ¿no? En definitiva, ¿ustedes están satisfechos del material que utilizaron para poder determinar este dictamen, que en principio parece que tenían algunos problemas, Mónica?
Sí, vamos a ver, el informe es positivo. También está constatado por peritos, uh-huh, y ya está definitivo, en el cual se da
bueno, que tenemos problemas. Ya se ha cortado porque además teníamos muchísimos problemas para poder escuchar a la hermana de Manuel Navarro, a Mónica, que ya han escuchado ustedes, que están satisfechos con ese informe técnico judicial sobre el hundimiento del Villa de Pitancho, que además da la razón a las familias de los 21 fallecidos y culpa directamente del hundimiento al patrón del pesquero, ¿no? Pues vamos a ver si podemos recuperar la conversación con ella para seguir valorando este asunto, aunque me temo, me parece que va a ser, vamos a tener problemas porque me da la impresión de que estaba en una zona de muy baja cobertura. Vamos a ver si podemos hablar con Mónica Navarro y sobre todo podemos entender lo que nos decía. Mónica, ¿sigues por ahí? ¿Te hemos recuperado?
Sí.
Bueno, el caso es que este informe sí que desmonta la estrategia de la casa armadora, ¿no? Que era un poquito lo que por una parte sostenía una de las partes y ustedes siempre estaban en contra de ella, decían que no, que al fin y al cabo no era otra cosa que un error del propio patrón.
Sí, vamos a ver, ratifica la versión que dio en su día Samuel y la que siempre nosotros nos manteníamos. Uh-huh. Mientras, y eso, pues quieras o no, que judicialmente lo constate unos peritos, pues ya es una prueba definitiva. Uh-huh. Por eso nuestra insistencia que bajaran al buque, porque ahí estaban las pruebas.
Uh-huh. Ahora se abre el proceso judicial, ¿no? ¿Sabes sí, aproximadamente cuánto tardará y sobre todo qué es lo que exigen ustedes precisamente a los armadores?
Además, a ver, sabemos que en España la ley es lenta, realmente no sabemos. Los procesos judiciales son lentos, pero bueno, por lo menos nos sentimos esperanzados porque ya por lo menos está el informe ya está en la Audiencia Nacional y está todo certificado por los peritos y ya es cuestión de esperar y realmente no tenemos fecha para el juicio ni nada.
¿Se cierra el ciclo por fin? ¿Así lo catalogas con este informe pericial, Mónica?
Para decir que realmente desde que nosotros decíamos para verificar la verdad, sí, uh-huh, y que ya está escrito y está constatado por peritos, pues ya eso ya da un alivio y un alivio para que todo surja bien en el proceso judicial.
Uh-huh. Bueno, ustedes satisfechos, han sido 2 años complicados, ¿no? Han sido 2 años bastante duros, Mónica.
Sí, francamente muy, muy duros, pero ya por lo menos te da a demostrar que todos los viajes, todas las instituciones que hemos ido, el ir a Bruselas, todos esos trámites, pues han dado los frutos y que todos los pasos que hemos hecho, pues ha sido para el fin, que es hacer justicia.
Bueno, pues la familia satisfecha. Hemos hablado con Mónica Navarro, hermana de Manuel Navarro, de ese hundimiento del Villa de Pitancho. Mónica, gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Buen día.
Buen día a ustedes. Muchas gracias.
Seguimos avanzando. Esto es Herrera en COPE Gran Canaria. Son las 10:19 minutos. Saben ustedes que ayer nos visitó la ministra de Infancia y Juventud, ¿no?, Cira Rego, que se comprometía a estudiar esa propuesta de reforma legislativa, que es lo que pide el gobierno de Canarias, para que por ley las comunidades acepten el reparto de menores inmigrantes no acompañados. Aquí en Canarias tenemos una cifra realmente alarmante, en torno a 5.800, y es que solamente en el mes de enero han llegado 7.000, más de 7.000 inmigrantes, la misma cifra que el primer semestre, la primera mitad del año de 2023. Vamos a hablar a esta hora de la mañana con una abogada especialista en inmigración, Vania Oliveros. ¿Qué tal, Vania? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué pasos habría que dar para aprobar por fin esta reforma legislativa? ¿Es tan difícil? ¿Es tan complicada? ¿Habría que esperar mucho tiempo o no, Vania?
Hombre, desde mi profesión no es que sea especialista en esta pregunta que me haces, pero sí es cierto que sí podría responderlas en el sentido de que estamos hablando de que ya a nivel estatal y a nivel autonómico se han hecho las declaraciones de emergencia administrativa ante la situación que llevamos viviendo desde verano, con lo cual, en base a esta situación de emergencia y sobre todo de lo que se trata es de la situación de desprotección de los menores migrantes, entiendo que no habría que tardara tanto en el tiempo para realizarse estas cuestiones legislativas. Ya a primeros de la quincena de enero, la consejera doña Candelaria se reunió con la ministra y desde esa reunión en Madrid pues ya se salieron, digamos, se concluyeron varios compromisos por parte del ministerio, entre ellos duplicar una cifra de hasta llegar a 40 millones para, digamos, de dotar toda esta estructura que se quiere realizar en pro de los derechos de la infancia migrante.
Uh-huh. Seguro que has estado al tanto. ¿Estás satisfecha con las palabras de Sira Rego, la ministra de Infancia y Juventud, que se compromete a estudiar esta propuesta de reforma legislativa, o crees que es un brindis al sol, como ha pasado en otras ocasiones cada vez que nos visitan ministros o ministras?
Bueno, yo sí espero, sobre todo creo que yo sí tengo esperanza y creo que es una buena oportunidad porque estamos hablando de la primera ministra de infancia en un gobierno español, con lo cual ya creo que eso es un paso adelante y era necesario. Y bueno, hay que esperar, hay que ver, y sí creo firmemente que desde el ministerio se van a dar los pasos, porque de lo que se trata y es de lo único que tenemos que hablar es que estamos hablando de que en la actualidad son 5.000 niños y niñas y adolescentes migrantes y que ahora mismo no se está garantizando sus derechos que son fundamentales. Entonces, en base a eso, desde el gobierno autonómico, que sabe y es conocedor de las fallas que tiene en su estructura, porque recordemos que si hay 5.000 niñas tutelados, la dotación que tiene la estructura de Dirección General del Menor siguen siendo los mismos técnicos y técnicas, sí. Con lo cual creo que también es una cuestión de que el propio gobierno autonómico revise y luego, por supuesto, por otro lado, tender la mano, que es obligación del gobierno central desde este ministerio nuevo, para garantizar los derechos de los niños.
Claro, Vania, lo que tú nos acabas de decir, si leo entre líneas, es que está bastante bien exigir al gobierno de España esta reforma legislativa, pero que quizás aquí también, en nuestro territorio, deberíamos tener más personal humano y materiales, ¿no?
Hombre, obviamente lo que no podemos es improvisar, que es lo que se está haciendo desde el gobierno autonómico. Lo que tenemos que entender, o si no ha quedado claro, que yo creo que ya a estas alturas debería haber quedado claro, es que Canarias es ruta migratoria. Y, por tanto, tenemos que asumir que nuestra comunidad autónoma, al ser ruta migratoria, hay que dotar de estructuras materiales, normativas y humanas. Mm. ¿Para qué? Pues para que no pase lo que está pasando. Uh-huh. Niños que salen del sistema sin autorización administrativa porque el personal técnico está desbordado, niños que salen trasladados a la península porque son adultos y el mensaje que se da a la sociedad es al contrario, de tantos niños declarados resulta que son 1.800 adultos. Entonces creo que, bueno, tenemos la oportunidad de dotar de estructura a nivel de protección infantil y, por supuesto, el gobierno central, que siempre tiene que estar, digamos, ante estas situaciones que se dan, respondiendo respecto al resto de comunidades autónomas. En este caso, estamos hablando de la nuestra, de Canarias.
Uh-huh. ¿La mejor opción es la reforma legislativa que pide el gobierno de Canarias para que por ley, de forma obligatoria, pues las comunidades acepten el reparto de menores inmigrantes no acompañados?
Desgraciadamente, yo creo que es una de las opciones, porque esto de haber esperado que de manera voluntaria y solidaria y solo hayan sido tres comunidades autónomas, a mí me da vergüenza, como ciudadana y como profesional. Porque ya te digo, estamos hablando de menores migrantes, niños, niñas y adolescentes, donde sus derechos no se están garantizando. Mm. Con lo cual, no entiendo cuál es el problema. Tengo mis opiniones personales, pero no las voy a decir ahora. Yeah. Mm-hmm. Entonces creo que es la única opción que queda, que es a través de la obligatoriedad. También recordar o hacer hincapié en una cuestión. Estamos hablando de cuando se han dado estas situaciones, que por ahora seguimos recibiendo cayucos. Yo entiendo que, es decir, cuando se generen unas situaciones en las que haya, pues, esta situación que no damos, nuestro archipiélago no es, por extensión geográfica, no puede asumir, porque además de los menores que tiene, realmente, no quiero decir que se les está atendiendo mal, pero es decir, estamos desbordados a nivel de su situación administrativa, en cuanto a recursos residenciales. Pues obviamente para eso está el resto de comunidades autónomas.
Claro, desde luego que sí. Además que nosotros siempre incidimos, no es un problema solamente de Canarias, es un problema de España. La inmigración es un problema de Europa. Por lo tanto, serán también estas administraciones, incluso supranacionales, ¿no?, las que de alguna manera busquen las medidas para poder repartir a estos menores inmigrantes no acompañados. Tenemos ahora mismo en torno a 5.800, ¿no?, aproximadamente. Está claro que Canarias no puede absorber, no puede atender a estos 5.800 menores inmigrantes no acompañados, pero ¿cuál sería la cifra en la que sí se puede atender, incluso con políticas integradoras efectivas, aproximadamente, Vania?
Esa pregunta quizás se la tendrías que realizar a la administración pública competente en materia de menores. Es cierto que a mí, bueno, se ha hablado de que anteriormente a esta situación que íbamos viendo de hace 2-3 años, pues a lo mejor en una cifra de 300 y pico menores migrantes no acompañados, pues quizás dentro de todo lo que es el archipiélago. Pero bueno, yo insisto en que todavía antes de esta situación que hemos vivido, el sistema de protección infantil no está preparado para atender las necesidades de los menores migrantes, ni en Canarias ni a nivel estatal. Esto parte de una reforma legislativa de la ley de infancia, que es cierto que, bueno, tuvimos las últimas en el 2015, pero que se ponga el foco en los perfiles de los niños, niñas y adolescentes migrantes, para que de ahí el sistema de protección infantil pueda ser útil y eficiente para la vida de estos niños. Y una cosa que sí me quería remarcar, si me permitía, el tema de que la migración es un problema de Europa, no es un problema, yo creo que es una realidad. El problema está en cuando no aceptamos que la migración es el resultado de la neocolonización, ¿no? Entonces, es lo que tenemos que aceptar. Y entonces, hasta que Europa no cambie esa mirada, que hasta ahora no es la voluntad que tiene, pues seguiremos teniendo el resultado que vamos a vivir.
Claro, la postura de Europa no es otra cosa que dinero, 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 inyectar dinero, 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 y evidentemente así no se va a resolver. Ya para acabar, porque sabemos que nos estás atendiendo entre reunión y reunión, es algo que nosotros realmente te agradecemos. ¿Cuál es la realidad del menor no acompañado que llega ahora mismo a Canarias? Es decir, ahora mismo llega, los últimos días hemos tenido hasta 1.000 menores no acompañados que han llegado absolutamente solos, totalmente solos, sin nadie, ¿eh? ¿Cuál es la realidad? A partir de ahí, ¿qué ocurre? ¿Con qué se encuentra este menor, Vania?
Te voy a hablar rápidamente en el supuesto más, cómodo, y lo uso entre comillas, es decir, un niño o niña menor que no hay ninguna duda, como he visto yo en las asistencias de guardia de patera, donde podemos hablar de niños de 16 y medio, 17, que es donde empezamos ya con los problemas a discutir si hay indicios o no, pero vamos a hablar en este caso de un niño, por ejemplo, de 6 años, ¿vale? Que no hay ningún género de dudas de que estamos ante un menor. Lo propio es que ni siquiera pase por el CATE, que hemos tenido constancia, bueno, lo he visto de niños en el CATE de Playa de las Américas, y eso no se puede permitir, pero bueno, es una cuestión que ya se está trabajando desde Policía Nacional. Lo primero que tiene que pasar es un centro de acogida inmediata. A partir de ahí ya se iniciará un procedimiento administrativo de desamparo, es decir, pues obviamente estamos ante un menor sin referentes adultos, es decir, ni padre, ni madre, ni ningún familiar que pueda decir ha venido con su tío, y a partir de ahí se establece lo que Dirección General emite, que es la declaración de desamparo. A partir de ahí, la medida de amparo que conlleva esa declaración es una medida de protección. En este caso será el acogimiento residencial. Y a partir de ahí, bueno, pues el trabajo que hay que hacer, que es donde nosotras, las abogadas y abogados extranjeristas, y en algunos casos los que estamos especializados en infancia, nuestro objetivo es que estos niños y niñas tengan su autorización administrativa de residencia en España. ¿Por qué? Porque ya la ley nos dice, la de extranjería, que desde que tienen la declaración de desamparo, su estancia en España, su residencia, ya se entiende de manera regular. Y a partir de ahí le generamos pues toda una oportunidad a nivel de estudios y que a partir de los 16 años ellos ya pueden trabajar como cualquier menor en España. Y a partir de ahí, bueno, pues como hemos tenido muchísimos casos, totalmente insertados, clases de español, colegio porque la ley nos obliga, y en muchos casos ya federados en fútbol, lucha canaria, y casos en los que he tenido yo ya chicos ya con sus trabajos indefinidos y españoles.
Me dice 6 años... Y yo creo que a todos se nos cae el alma cuando ves un niño
se
una
te
niña.
Cae el alma cuando los ves.
6 años.
Sí, sí. Es algo que en la asistencia a guardia de pateras, yo te puedo hablar a nivel personal y hablarlo, comentarlo y compartirlo con otras compañeras, es muy duro. Cuando, primero que no tienen que estar ahí, pero bueno, pues se ve circunstancias que no vamos a comentar ahora, pues están pues 1 hora, 2 horas hasta que los vienen a buscar desde Cruz Roja. No se puede explicar. Es decir, yo soy madre y aunque no lo fuera, pensar un niño de 3, 4, 5 años, es que no se puede explicar.
Pero ha visto ha visto un niño tan pequeño, Vania, 3 años, 4 años.
Hombre, compañeras, que me había explicado mal, pero yo sí, bueno, hace 2 semanas sí vi un niño acompañado por su madre que se lo llevaba y yo no creo que tuviera más de 6 años la criatura. Uh-huh. Entonces,
pero, es que no se puede explicar. ¿Y de 6 años vienen solos, sin ningún referente paternal? Sin
bueno, los que yo he visto, los que yo he visto en la guardia han venido, o sea, los he visto con sus mamás. Pero sí es cierto que a lo mejor un poquito más mayores sí han venido solos. Uh-huh. Y sí de ocasiones anteriores hablamos de niños de 13 años en los que sí han venido solos. Uh-huh. Muchas veces pues ellos se han escapado porque quieren ayudar a su familia. Y hasta que logran hablar con su familia, o sea, de contarme a mí o escuchar su madre llorando, pero desconsoladamente porque pensaba que su hijo había muerto y no sabía ni dónde estaba. Y en otras ocasiones, pues su familia, ante la desesperación, estamos hablando de casos que yo sé, porque han sido, los he atendido yo, donde solo podemos dar de comer a nuestros hijos 2 veces al día. Y entonces, la única oportunidad eres tú y vete en este cayuco, hay un huequito, eres pequeño y te vas. Hostia. Entonces, bueno, estamos hablando de historias que no.
Sí.
Que no debería vivir
sí.
Nadie.
Sí, sí, desde luego que sí, estas cosas no deberían pasar. Vani Oliveros, gracias por atender a los micrófonos de la COPE.
A ustedes, buenos días, hasta luego.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Gracias a la campaña Gran Canaria Composta, cerca de 500 familias y más de 100 centros educativos ya compostan en sus huertos y jardines. ¿Aún no te has apuntado? Puedes inscribirte gratuitamente en la web de residuos del Cabildo de Gran Canaria. Sigue el proyecto en las redes sociales de Gran Canaria Recicla. A mí compostar me gusta. ¿Y a ti? Proyecto del Cabildo de Gran Canaria cofinanciado por la Unión Europea, Gobierno de España y Gobierno de Canarias.
Tu hija Carmen Delia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va, porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose, para que sepa que también puede ir de visita a la web
elbañobarato.es.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Estamos en su momento con responsable de alguna asociación de taxi y nos decía que habida cuenta del posible colapso circulatorio que se iba a generar en la isleta y que vimos sobre todo en el pregón, no iban a entrar. Y parece ser que ha ocurrido, porque vamos a escuchar ahora un caso que bajo mi punto de vista es sangrante, ¿no? Imagina que tu madre está enferma, está en silla de ruedas, necesita para los traslados un taxi, ese taxi es adaptado, tú llamas y viene. Por regla general no hay ningún tipo de inconveniente. Pues a una hija, tenía la madre que ir al centro hospitalario, pues resulta que ese taxi no llegó. Vive en la isleta. Vamos a saludar a Mónica. Mónica, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier.
Oye,
buenos días.
Cuéntame un poquito cómo es el caso. Yo he dado algunas pinceladas, pero vamos a entrar en profundidad contigo.
Vale,
¿qué pasó?
Perfecto. Nosotros solicitamos un taxi a la empresa que tiene. Esta empresa tiene una, tiene los coches adaptados a silla de ruedas para una cita médica. Pues normalmente solemos avisar por la mañana, un par de horas antes, para que se organicen. Entonces lo avisamos para que viniera a las 3 de la tarde. Nada, preparamos todo, pues esperamos en la calle y nos llaman a las 3 menos 10 diciendo que no han conseguido ningún taxi que pueda hacer el servicio, que siguen buscando. Vale, pues seguimos esperando. Vemos que son las 3 y pico y nos llaman. Y después al rato llaman diciendo que, avisando que no han conseguido nada y que si nosotros tenemos otra opción de ir en otro vehículo para llevar a mi madre a la cita médica.
Uh-huh. ¿Esto ha ocurrido en otras ocasiones, Mónica?
No. Normalmente suelen hacer el servicio.
Uh-huh. Sin ningún tipo de problemas, además, porque ustedes llaman con tiempo de antelación.
Sí, por sí.
Uh-huh. Y sin embargo, ¿y no le dio ningún tipo de motivo por el cual no va a pasar el taxi?
Lo único que nos decían es que lo estaban buscando para mandarlo, pero no lo conseguían, no podían.
Uh-huh. ¿Y qué sospechan ustedes que pueda haber detrás de todo esto?
Pues el embudo que tenemos aquí en la isleta, las obras de Metro Guagua. Puede ser muchas cosas. Yo creo que sea eso, que no se atreven a entrar en la isleta porque es un poco encerrona.
Uh-huh.
Además, la hora también que eran las 3 de la tarde, pues...
¿Las 3 de la tarde de qué día? Recuérdamelo.
Fue el lunes.
Pero
martes, fue el martes.
Pero el martes a las 3 de la tarde en la isleta, en principio, salvo que tú me corrijas, parece que problema de tráfico no puede haber tanto por el carnaval, ¿no?
Pues no lo sé. Eso no lo sé, uh-huh. Porque ellos no me han dicho el por qué no vinieron, uh-huh. Sino que no encontraban taxi, que buscáramos otra opción, uh-huh. Fue lo que nos dijeron.
¿Porque a las 3 de la tarde ahí en la isleta hay colapso circulatorio?
Bueno, suele haber un poco de retención lo que es el tema de la salida.
Torre Las Palmas, ¿no?
Exacto, uh-huh. De la isleta, uh-huh. Sí.
Pero claro, Torre Las Palmas llevamos todo prácticamente toda la vida así, ¿no? Siempre ha habido retenciones.
Pues sí. Uh-huh. Sí, que ha sido una cosa puntual, porque siempre han acudido, siempre han estado, pero en esta ocasión no.
Uh-huh.
No.
¿Y ustedes sospechan que puede ser, en fin, todo el entramado del carnaval, que incluso muchos taxis ya ni se atreven a entrar ahí por el colapso circulatorio que esto genera? Al final, no sé si van a denunciar, quizás, o lo van a dejar pasar. ¿Cómo, en fin, qué fue lo que ocurrió? ¿Cómo se solucionó todo esto?
Denunciar sí se va a denunciar, porque es que no tenemos otro vehículo para poder trasladar a mi madre. Mi madre está enferma con demencia y yo no la puedo subir a una guagua.
Claro.
Entonces, claro, dependo de un taxi adaptado o de un coche adaptado. Entonces, mi punto de opinión es que yo creo que tiene que ver con el tema del tráfico y el tema del carnaval.
Uh-huh.
Es mi opinión, porque es que justamente coincide con los días que tenemos carnaval aquí en Isleta, bueno, en Las Palmas, que sea eso, vale.
¿Y cómo se soluciona? ¿Al final tu madre perdió la cita? ¿Pudieron...?
No la perdió, porque mi hermana llamó al marido, que estaba cerca trabajando por aquí, cogió el coche, y mi cuñado se encargó de subir a mi madre en el coche y llevarle la cita médica.
Uh-huh. ¿Cuándo es la próxima cita que tienen?
Pues la tienen el mes que viene. El 28 de febrero.
A final de este mes, pues vamos a ver.
Exacto.
Qué es lo que ocurre, pero la verdad es que es una sensación de impotencia total, ¿no? El
total,
ver que pasan las horas y que no llega el taxi y que no te dan una explicación.
Exacto. Lo único que te dicen es que esperemos y que buscamos otra vía alternativa. Uh-huh. Es lo único.
Uh-huh. ¿Y tú llegaste a llamar para preguntar, oye, qué ha pasado, ha ocurrido algo?
Sí, se volvió a llamar, que tenemos lo de las llamadas, y volvieron a insistir que están buscando.
Incluso después de las 3 de la tarde, que están buscando.
Sí,
Sí.
¿Cuántas veces llamaron para encontrar explicación?
Creo que dos veces.
Claro, y al final ya lo dijeron imposible.
No, porque ya vino mi cuñado, se llevó a mi madre y después lo que hicimos nosotros es llamar y cancelar lo que es el servicio.
Bueno, pues la verdad es que es lamentable, ¿eh? Sobre todo cuando le pasa a un familiar, desde luego que sí, nunca había ocurrido y evidentemente ustedes encuentran el motivo a esta situación por todo lo que está ocurriendo ahí en el barrio de la Isleta. Mónica, gracias ¿algo más?
No, nada más. Muchas gracias por escuchar.
Gracias a ti por contarlo aquí.
Venga.
En COPE.
Bueno, Javier, buen día. Hasta luego. Chao.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Vamos, un poco más. Ya casi estamos. ¡Conseguido!
Tras la cuesta de enero, llega un febrero de oportunidades con los 10 días Nissan. Ven a tu concesionario Nissan del 2 al 13 de febrero y aprovecha las mejores ofertas para estrenar un Nissan con entrega inmediata. ¡Corre, que se acaban!
Aún no lo sabes, pero estos 20 segundos te van a llevar a algo que está más cerca de lo que piensas. Apunta bien. Dacia Motor Arisa en el Cebadal se traslada a la calle Juan Domínguez Pérez 21. Ven y descubre nuestras nuevas instalaciones. ¡Te esperamos!
La mejor elección para tu próxima escapada la encontrarás en Lopesan Hotel Group. ¿A qué esperas para organizarla? Haz ya tu reserva y consigue hasta un 20% de descuento en nuestros hoteles de Gran Canaria o Fuerteventura. Consulta condiciones en lopesan.com.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Comienza el espacio HPS. Nuestra especialidad eres tú.
Hombre, lo cierto es que cada vez vemos a más médicos saliendo en redes sociales, sobre todo en Instagram o TikTok, dando recomendaciones. ¿Y qué quieres que les diga? Pues es algo que nosotros agradecemos porque al fin y al cabo es un profesional en la materia y sabe de lo que habla. Pues es una buena vía para ponerse en contacto con los pacientes o la población en general. Muy activo en redes es el doctor endocrino de HPS, Julián Tamayo, a quien tenemos ya en línea y vamos a hablar con él. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Javier.
¿Cuál es el uso que realiza usted como doctor de las redes sociales?
Bueno, pues a día de hoy que las redes sociales se han convertido en un medio muy importante de comunicación con el paciente. Muchos médicos de la era moderna nos hemos metido en todo este tema de las redes sociales, en Instagram, en TikTok, en Facebook, tratando de darle un poco más de información a los pacientes antes y después de la consulta. De hecho, yo he creado redes sociales hace algunos años y a día de hoy tengo a más o menos 57,000 seguidores en total en las redes sociales, lo que nos permite difundir mucha información médica no solamente para los pacientes, sino para aquellas personas que están deseando tener más información o buscar una consulta.
¿Nota el impacto por parte de los internautas, entiendo, a través de los comentarios, doctor?
A día de hoy estamos en un mundo que está muy lleno de información. Definitivamente, en medio de esa información, pues se van filtrando muchos bulos, mucha información que es no verídica o no confirmada. Pues estas redes sociales nos permiten impactar en el paciente o en aquellas personas que tienen dudas acerca de sus enfermedades, enseñándoles nuevas cosas, desmitificando ciertas circunstancias que a veces ven en la televisión, que ven en comentarios o que ven en las propias redes sociales. Nos ha permitido dar esa información verídica y de primera mano de profesionales que nos estamos formando permanentemente.
¿Son efectivas realmente las redes sociales para tener una comunicación entre usted, en este caso, y, digamos, el internauta, el que está detrás de la pantalla?
Yo diría que son muy altamente efectivas, porque el paciente siente que tiene un profesional a su lado, se siente mucho más cómodo para preguntar en la consulta, viene ya muchísimo más informado antes de la consulta y permite que le resolvamos de una manera mucho más efectiva las dudas. Hoy en día estamos en un mundo, por ejemplo, que se toman muchos suplementos naturales, que se toman muchos medicamentos a veces por los propios pacientes o por recomendaciones, y el paciente a veces no tiene ni idea del impacto que esto puede tener, no solamente en su salud, sino en la toma de esos análisis que va a hacerse. Entonces, tenemos un alto impacto, efectivamente, porque damos una información diferente al paciente.
Doctor, ¿hasta qué punto puede ser sustituto la publicación de un comentario para absorber ese colapso sanitario que tenemos? ¿Sirve para esto o no?
Yo creo que no nos va a servir para amortiguar ese colapso sanitario que a veces se tiene, pero sí le sirve al paciente muchas veces para preguntar cosas que a veces se quedan pendientes en la consulta, para saber si realmente lo que tiene, pues lo tienen otras personas y vale la pena consultar por ello, para saber si está haciendo un tratamiento por lo menos adecuado. Nunca va a reemplazar una consulta médica, porque hoy día estamos en una medicina que es una medicina de precisión. Cada paciente tiene unos síntomas diferentes y ocasionalmente tiene un tratamiento diferente, a pesar de que tenga la misma enfermedad que otra persona que conozca o de la que haya oído hablar. Lo que nos permite decirle al paciente es, hay más información que la que has recibido y le permite generar nuevas inquietudes, nuevas dudas. Uh-huh. Eso nos permite que en la consulta vaya con mayor fluidez y le podamos aportar, incluso después de la consulta, más información.
En sus publicaciones, ¿cuál es el impacto que ha tenido entre otros compañeros de la profesión, doctor?
Pues bueno, me he llevado la grata sorpresa que no solamente los pacientes aprovechan esta información, sino que muchas veces entre los mismos compañeros de profesión, de la misma especialidad o de otras especialidades, se empiezan a inquietar por aquellas cosas que publicamos. Tratamos de hacer que la información sea de fácil explicación, que se dijera muy fácil, y eso hace que muchos compañeros luego me pregunten, no solamente en algunos cursos, en congresos, por esa información que he dado, porque les ha llamado la atención, porque han empezado a estudiar y se han dado cuenta que hay otros horizontes que tenemos que ampliar, otros lugares donde los médicos tenemos que involucrarnos.
¿Titubeó usted en el primer comentario o, por el contrario, sabía perfectamente lo que quería hacer, doctor?
Creo que al principio no fue tan fácil. Tenía inquietudes con respecto a abrir las redes sociales porque me parecía que era abrir un mundo desconocido para el que no nos habían preparado. Entonces, cuando tuve esos primeros momentos, pues tuve ese momento de titubeo de decir, ¿será que estoy haciendo lo correcto? Le daré lo que el paciente realmente necesita. Mis compañeros profesionales lo valorarán. Pero afortunadamente, con el paso del tiempo me he dado cuenta que haciendo las cosas con una buena responsabilidad médica, al final se ha conseguido un impacto muy positivo, no solamente en la gente que viene conmigo, en las personas que acuden a nuestras consultas, sino además en personas que no pueden acercarse porque están en otra posición geográfica.
Entiendo que si hay un doctor que nos está escuchando ahora mismo y que tiene cierta duda o incertidumbre, usted lo recomendaría, ¿no?
Definitivamente yo creo que es la forma de comunicación del futuro y creo que muchas profesiones y muchos profesionales se deben involucrar en esto porque somos la primera mano de información y si el paciente siente eso, siente que hay una persona detrás de ese profesional, siente que hay más cosas allá y que seguir explorando todas estas circunstancias le va a permitir mejorar su salud.
¿Hay alguna red social, Facebook, X, Instagram o incluso TikTok que se adapte mucho mejor a lo que usted hace en redes, doctor?
A mí me encanta la enseñanza, sobre todo audiovisual, entonces me he movido muchísimo más por Instagram, definitivamente, porque puedo enseñar no solamente vídeos que sean útiles, sino que puedo hacer mucha información que sea muy audiovisual, muy fácil de encontrar para el paciente. Ahí he focalizado completamente mi atención, pero desde luego que cada vez vemos que hay otras redes que también, tengo muchos compañeros que utilizan otras redes como TikTok, que utilizan otras redes como X, para darle información no solamente a sus compañeros, sino a los pacientes. En mi caso, Instagram para mí es bastante útil.
En un futuro entiendo que habrá consultas a través de redes sociales directamente, ¿no? No muy lejano, además.
Más que de redes sociales, yo diría que tenemos ya mecanismos para atender al paciente en otras posiciones geográficas. De hecho, mi equipo y yo tratamos a pacientes en otras latitudes, intentamos llegar a esos sitios donde el paciente tiene inquietudes y quiere atenderse con el profesional vía online. Hoy en día hay muchas plataformas médicas que nos permiten como acercarnos al paciente. Las redes sociales son un foco para que el paciente pregunte. Lastimosamente, por la Ley Orgánica de Protección de Datos, por respeto al paciente, pues no se hacen consultas a través de estos medios, pero sí le garantizamos al paciente que tenemos otros medios en los que esas preguntas, esas dudas pueden ser viables y ahí los atendemos en consulta y les resolvemos todas esas dudas e inquietudes.
Y hablando de preguntas y dudas, usted es endocrino, ¿cuáles son las más habituales por parte de los usuarios, doctor?
Bueno, pues a día de hoy encontramos muchísimas preguntas acerca de la fertilidad, por ejemplo, acerca de los medicamentos para la pérdida de peso, acerca de la tiroides, la diabetes y el síndrome de ovarios poliquísticos. Definitivamente los pacientes están inquietos por todas esas enfermedades que son muy altamente prevalentes, por esas enfermedades que son muy comunes y que a veces nos queda pendiente mucha información en la consulta, o sea que son vitales.
Y ya para acabar, para una entrada, para una publicación de, no sé, 2 minutos, 3 minutos, creo que es el máximo que permite TikTok, ¿cuánto tiempo está para montarlo y todo eso? ¿Cuánto tiempo le dedica?
Pues la verdad es que eso es un tiempo fuera de la consulta, desde luego, y fuera de toda la atención. A veces me puedo tardar, dependiendo del contenido, 3 horas, 4 horas, una tarde para poder sintetizar bien la información, porque detrás de cada publicación hay una investigación previa de mucha documentación científica, de simplificarla para que el paciente la tenga de primera mano. O sea que realmente el trabajo para poder realizarla casi siempre se va de varias horas.
Doctor Julián Tamayo, especialista en endocrinología de Cala by HPS, gracias por atender a la cadena COPE, doctor. Buen día, un saludo.
Muchísimas gracias, Javier, muy buen día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Un plato que no sabe a comida, sabe a gloria bendita. Lo probaste de tu bisabuela, después de tu tío, de la vecina y ahora te toca a ti. ¿Qué nos dará el rancho? Que cuando más lo necesitas va y te devuelve la vida. ¿Qué tendrás si hasta un tupper en un restaurante o en un guachinche sabe a estrella Michelin? Querido rancho, pero qué bueno está. Pastas La Isleña.
Ya está en marcha la 8ª edición de la Canaria 7 Carrera de las Empresas. Este año regresamos a nuestra fecha original, el 21 de abril. Por eso ya hemos abierto las inscripciones. Ha llegado el momento de hacer equipo. Inscríbete ya en canarias7.es. Canaria 7 Carrera de las Empresas.
Livo Hotel Group, playas increíbles, paisajes volcánicos canarios, el ambiente de una capital, sentir el mundo rural. ¿Te imaginas despertar y poder descubrir estas maravillas? Elige Livo Hotels. Descubre, saborea y vive experiencias. Los mejores rincones de Canarias y Cabo Verde, porque cualquier momento es bueno para disfrutar de ti. Haz lo posible. LivoHotels.com.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Tenemos murgas finalistas para el próximo sábado 9 de la noche en el escenario de Belén María, escenario principal del Carnaval de las Palmas de Gran Canaria. Los chancletas, los serenquenquenes, los nietos de Sari Manches, los chachotú, los trapasones, los legañosos, los majaderos y se cuela, y nos alegramos muchísimo en la final, una murga de chicas despistadas. Vaya nivelazo, ¿eh? Vaya nivelazo. Vamos a hablar con precisamente Fefi Betancor de Las Despistadas. ¿Qué tal, Fefi? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Pues vamos, pletóricas.
Están pletóricas, claro que sí. Deben estar contentas. Oye, ¿cómo fue eso cuando escucharon eso de Despistadas también pasa a la final? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió ahí?
Pues hay un vídeo por ahí que se ve que vamos a tirarnos de la grada abajo, de los saltos y de los gritos y de qué va.
Bueno, contentas, satisfechas y ahora a darlo todo en la gran final, aunque todo hay que decirlo, en la segunda fase también fueron impresionantes, porque estuve viendo la actuación de ustedes y la verdad que maravillosa, ¿eh?
Sí, sí, ahora intenta mejorar, a machacar lo que tenemos y a volver a intentar a darlo todo.
Oye, cuéntame, ¿ya tienes la canción? ¿Tienes las canciones que, supongo que sí, que van a interpretar ya el próximo sábado? ¿O todavía hay cierta discusión por una y otra?
No, en final ya nos obligan a desde hace un mes a haberla enviado y tenemos que repetir una que se cantó en fase y cantar otra nueva y sí, ya las tenemos ya hechas y ensayadas.
¿Es la primera vez que pasan a la final ustedes, despistadas?
No, con esta creo que vamos 8 años.
Bueno, pues, o sea, que entonces son, vamos, obligados casi, ¿no?
No, pero cuesta mucho.
Cuesta mucho, desde luego que sí. ¿Te imaginas que sean ustedes las primeras ganadoras del festival, del concurso de Murgas de Las Palmas de Gran Canaria? Qué bonito, ¿no?
Esto sí que cuesta pensarlo e imaginarlo, pero bueno, a ver, todas vamos a lo mismo, así que ¿por qué no?
Estar entre los 8 ya es un logro, ¿no?
Exactamente, ya eso, vamos, es un premio más que vamos.
Bueno, pues vamos a ver, este sábado, ¿no? Oye, ¿qué fue lo que te dijeron? ¿La familia, incluso los componentes, qué te comentaron?
Nada, todo el mundo privado, dando la enhorabuena y nada, y que no, ahora no nos achiquemos y que en la final a intentar de hacer el mismo nivel que hicimos en paz.
Bueno, creo que tenemos por ahí a Tony Brito, el director de Los Chancletas, me parece, Pepillo, lo tenemos, ¿no? ¿Qué tal, Tony? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Oye,
buenos
muchas días. Felicidades también para ti. Oye, ¿qué le puedes decir a Fefi?
Ella lo sabe, lo que estaba diciendo, que disfrute, que es lo que de lo que se trata esto, que disfrute, que ya ella, el trabajo ya lo hicieron y ahora es disfrutarlo, no es nada más.
Bueno, ustedes son unos viejos conocidos de la final, ¿no? Prácticamente han estado en casi todas, fíjate, más de 40 años la Murga, imagínense ustedes la final que en la que han podido participar, ¿no? ¿En ese momento se puede controlar los nervios, Tony, o no, es complicado?
Es complicado porque al final son muchos meses de trabajo para media hora y es complicado, pero bueno.
¿La clave cuál puede ser? A ver, como consejo que le puedes dar a Fefi después de tantas finales, ¿cuál puede ser la clave para mantener un poquito los nervios en línea?
Nada, yo no le puedo dar consejos y menos a Fefi, que lleva muchos más años que yo, y ella sabe lo que de qué va esto. Entonces, nada, la tranquilidad te la da haber trabajado durante el año, tener todo trabajado para llegar allí, que sea todo automático y solo te quede disfrutar.
Hombre, yo me imagino que ustedes salen a ganar y quieren ganar, pero no está nada mal que por lo menos en este 2024 sea una murga femenina, ¿no? Eso también estaría bien, sobre todo por el impulso que le da a las murgas femeninas, Tony.
Sí, yo no me gusta tratar la femenina y masculina porque son todas murgas, pero... Que gane la mejor, la que más le guste al jurado y si puede ser la que más le gusta a la gente, pues que coincida, pues mejor que mejor.
A ver, Fefi, ¿qué le dices tú a Tony? Que sé que se conocen y se llevan bastante bien.
A Tony yo no le puedo decir nada, Tony es un crack.
Tony, que eres un crack, dice Fefi.
Sí, la escuché. Gracias.
Bueno, yo creo que crack son los dos, ¿no, Tony? Tanto Fefi como tú, yo creo que sí. Fefi, un abrazo fuerte, muchas felicidades.
A ver si
hablo contigo el lunes, ojalá y sea así.
Hecho, cuando quiera.
Bueno, Tony, que ustedes ya prácticamente se esperaban, ¿no? Que iban a pasar a la final, la murga, los chancletas. Lo que pasa es que entiendo que siempre queda esa incertidumbre ahí, ¿no?
No, saberlo no, porque esto depende de lo que haga la actuación. Y este año es de los que más dudas puedes tener, porque no por el trabajo nuestro, sino porque aparte hay 12, 13 murcas que si quitas a una o pones a otra, no hubiera pasado nada.
Oye, ¿cuál es el nivel? Tú que ya que hemos escuchado todas las murgas y que tú conoces perfectamente este mundo, ¿el nivel que tenemos este 2024, Tony?
Pues la verdad que es bastante alto. Yo no recuerdo yo un nivel así de tantas murgas para pasar a la final. Siempre hay murgas que... por desgracia, suelen llegar, o solemos llegar aquí, que nos ha pasado también a nosotros, y no clavar una buena actuación. Pero este año, te digo, 12, 13 murgas que lo hicieron perfecto y ya era cuestión del gusto del jurado, y ahí ya no depende de nosotros.
Claro, ya estaba hablando ayer con Tito y decía, superar el listón va a ser complicado, porque ganaron el año pasado, por lo tanto, lo mejor es igualarlo, ¿no?
Sí, ojalá se pueda igualar, pero bueno... Hay que estar contento con el trabajo, bajarte satisfecho el escenario, y ya después que, porque no compite, esto no es como un deporte como el fútbol, que tú debes ganarle al otro por los actos que haces tú en el partido, sino esto es, tú expones tu trabajo y un grupo de personas
la valor.
Pues Tony, muchas felicidades, gracias.
Pues muchas gracias, buen día, gracias.
Y saludamos a Javier Santana, director de los Serenquenquenes. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Ya te dije que iba a hablar otra vez contigo, y fíjate.
Sí, acertaste.
Bueno, oye, bien, ¿no? Contento, satisfecho, llegan a la final, igual que el año pasado. Ustedes sí que pueden mejorar, quedar en segundo lugar, pero mejorarlo sería ser el mejor, ¿no?, de todos.
Sí, bueno, el año pasado fuimos segundo, pero como estaba diciendo que escuché un poco ahora al compañero de los chancletes, a veces es eso, el jurado que tiene una opinión particular, y para lo que uno es mejor, pues para ellos no. Nosotros vamos a ir con toda la ilusión del mundo a hacer lo que tenemos que hacer, como siempre, lo que hemos trabajado, lo que hemos preparado, confiamos en ello, y ya luego, pues eso, el gusto de 5 o 6 personas son los que van a dictar el concurso que gana, ¿no?
Bueno, pues el trabajo ya está hecho, muchísimas felicidades, llegan a la final, chancletas, nietos de Sarimánchez,